París América, un programa de Radio Francia Internacional. Presenta Asbel López.
El 30 de junio, dentro de cuatro días, tendrá lugar aquí en Francia la primera vuelta de las elecciones legislativas. Una semana después, el 7 de julio, será la segunda vuelta. 20 días después, 19 en realidad, se inauguran los Juegos Olímpicos París 2024. ¿Qué hace un país organizando elecciones en la recta final de esta prestigiosa cita deportiva mundial? El presidente Macron decidió disolver la Asamblea Nacional y convocar estas elecciones legislativas anticipadas después de la apabullante derrota que sufrió su partido en las elecciones europeas. El anuncio lo hizo el pasado 9 de junio. Los partidos han tenido pues dos semanas para armar listas y programas en una auténtica carrera contrarreloj. Por supuesto, las promesas han llovido de todos los bandos, que son principalmente tres y están dominados por la extrema derecha de Marine Le Pen, la extrema izquierda de Jean-Luc Mélenchon y el bloque centrista de Macron. Entrevistamos a tres latinoamericanos residentes en Francia sobre esta situación. Son dos universitarios, el economista Gabriel Jiménez Roche, de la Escuela de Negocios Neoma de Rouen, y el politólogo Gaspar Estrada, de Sciences Po París. Les preguntamos cómo ven ellos el paisaje político francés actual, los escenarios posibles a partir del 7 de julio en los frentes económico y político. Pero vamos a empezar este programa con la argentina Bárbara Granatelli, parisina nacida en Buenos Aires. Ella es militante de la mayoría presidencial, especialista en asuntos internacionales y se ha desempeñado como consejera para el viceministerio encargado de Europa. Fuimos a encontrarla en las calles de París, en la esquina de Convención y Vaugirard. Bienvenidos a París América, un programa que difundimos desde París. Pues Bárbara Granatelli, bienvenida a París América.
Muchas gracias.
Estamos aquí en Convención y Vaugirard, en el Distrito 15. Usted está entregando folletos de campaña. ¿Cuál es su principal argumento de campaña en estos momentos antes de las elecciones legislativas anticipadas?
A ver, creo que lo más importante, después de haber visto la tele durante en distintos momentos del día y de viendo cómo esta situación, que es bastante compleja, avanza rápidamente, lo más importante es decir, no hay solo dos campos, solo dos grupos, como parece que se estuviera perfilando. Está la extrema derecha y está la extrema izquierda. Lamentablemente la izquierda moderada se alió con la extrema izquierda, entonces hoy en día tenemos esos dos extremos, pero en el medio sigue habiendo cosas. Sigue estando la mayoría presidencial y eventualmente, dependiendo de las circunscripciones, partidos más moderados. Creo que eso es lo más importante, porque quizás creo que lo que hay que preguntarse y lo que a mí me gusta preguntarle a la gente también es ¿quién quieren que gobierne mañana? Porque más allá de cuál pueda ser la sensibilidad de uno, la realidad es cómo hacemos mañana, el 30 de junio, el 7 de julio, para gobernar. ¿Quién va a ser primer ministro? Esa es mi principal pregunta y mi principal argumento para empezar a charlar.
Ahora, algunos candidatos no tienen a Macron en el afiche, sino que tienen al primer ministro, el señor Attal. ¿Es su caso también? ¿Usted piensa que es mejor alejarse un poquito de Macron? Porque sinceramente, hay mucha gente que no quiere a Macron, y sobre todo después de haber lanzado este proceso, que es una aventura, nadie sabe, es un salto al vacío.
No, creo que es un poco lo que decíamos antes, ¿quién va a gobernar? Y en este caso, para nosotros es muy claro. Hay otros que dicen, no sé, vamos a ver, primero hacemos alianzas, después vemos quién gobierna. Para nosotros es claro, es Gabriel Attal. Por eso creo que dependiendo de la personalidad de cada uno, uno puede sentirse más cómodo poniendo a Emmanuel Macron, que es el presidente que todos elegimos en el folleto, o otros pueden decir, prefiero poner a Gabriel Attal, que es el primer ministro que todos decidimos que va a seguir siendo él si tenemos la mayoría en el Parlamento.
Es muy probable, es altamente probable que la Asamblea Nacional que resulte de estas elecciones sea ingobernable. Es decir, que no haya mayoría absoluta ni siquiera para un partido, el partido más que tiene mayor dinámica, que es el Frente Nacional.
Es que creo que sí o sí va a haber que gobernar, porque quedan todavía 3 años de mandato para Emmanuel Macron y la gente, todos nosotros, esperamos que el país siga funcionando. Porque además creo que también, y esto es importante para mí decirlo, hay países quizás en América Latina, en otros lugares que nosotros conocemos bien, los que hablamos español, donde tuvimos que hacer, la gente tuvo que en un momento elegir entre cosas que eran muy complicadas, pero porque la situación del país era muy complicada. Hoy en día, si bien en Francia puede haber cosas que podrían ir mejor, podríamos cambiar ciertas cosas, la realidad es que es un país magnífico, que funciona perfectamente, entonces hay que tener cuidado porque nos quedan 3 años por delante y tenemos que ver ¿cómo hacemos para que esos 3 años sean lo más fructíferos posible y cómo podemos hacer para que verdaderamente cada uno encuentre mejorar su cotidiano sin necesariamente prender fuego el país?
Una manifestación este fin de semana contra la extrema derecha, no contra los extremos, sino contra la extrema derecha, y se vio que no reunió tanta gente como en 2002, la primera vez que el Frente Nacional llegó y fue candidato de Le Pen, papá, con Chirac. La gente, ya hay muchos franceses que no le tienen miedo al Frente Nacional y podrían votar por él.
Sí, creo que por un lado, bueno, obviamente está la estrategia esta de desdiabolización del Frente Nacional, que lamentablemente ha dado sus frutos, y hay gente que se olvida, creo, quiénes son verdaderamente, porque bueno, más allá de lo que puedan decir y siempre darle la razón al pueblo y decirle lo que quiere escuchar, no hay que olvidarse quiénes son. Creo que hay veces que hay gente con la que hablo en la calle y me dice, no, pero bueno, basta, no nos digan que son fascistas, basta, eso se acabó. No, eso no se acabó, porque cada 2 por 3 algo pasa y nos acordamos de quiénes son y por qué decimos lo que decimos. Pero creo que más allá de esto, lo de la marcha del otro día también sucedió porque la extrema izquierda, si se quiere, o el Frente Popular, lo que trató de hacer también fue de manipular a la gente para decir, bueno, vamos a hacer una marcha contra el Frente Nacional, pero que significa estar del lado del Frente Popular. Y hay muchos franceses que no se encuentran ni en un extremo ni en el otro, que son moderados, que muchos, por ejemplo, que habían votado Glucksmann para las elecciones europeas, que durante meses escucharon justamente a la Francia Insumisa decir, no, Glucksmann es malísimo, es un aliado de Netanyahu, y de tener ese tipo de argumentos, y de repente decir, no, tenemos que ir todos juntos a manifestar contra el Frente Popular. Creo que esto la gente no lo ve de buen ojo. Creo que así como hay mucha gente que se opone al Frente Popular, también hay muchos que se oponen a Mélenchon, y esto se vio evidentemente en la marcha del sábado, que no era una marcha para todo el mundo.
Bárbara Granatelli, yo no sé si es su tercera o cuarta campaña.
Uf, ya no las cuento más, pero desde el 2017 las hice todas, así que sí, ya vienen siendo unas cuantas.
¿Tiene ánimo para hacer campaña? O sea, nadie se esperaba que el presidente convocara elecciones, fue una sorpresa para muchos, tal vez seguramente para usted también, como para todos. ¿Tiene ánimo?
A ver, sí. La verdad que sí, no era el momento de mi vida en el que pensaba volver a hacer campaña tan rápido, pero creo que es un momento sumamente importante, es un momento crucial. Como le decía antes, creo que es un momento en el que tenemos un país que nos costó trabajo construir, y tenemos que sacarlo adelante. No puede ser que tanto el programa del Frente Nacional como el programa del Frente Popular económicamente es una catástrofe. Esa es la realidad. El otro día lo estaba viendo, el programa del Frente Popular son 300.000 millones de euros. Es el PBI de Chile. ¿De dónde vamos a sacar el PBI de Chile para aplicar este programa? Creo que eso es lo importante. A ver, a todos nos encantaría que nos subieran los sueldos, que se indexaran con la inflación, que el SMIC, que el sueldo básico sea de 2.000 euros, de 1.600 euros netos. Pero todo eso hay que financiarlo. Entonces, más allá, creo que de la buena voluntad que puede llegar a haber detrás de ciertas propuestas, todo eso hay que financiarlo. Y cuando digo financiarlo, significa que al final somos todos nosotros los que vamos a pagar por eso. Entonces, por eso estoy acá, porque me parece que es importante que todos, porque al final yo vengo de la izquierda, y me acuerdo cuando Emmanuel Macron se presentó la primera vez, era como que no me decidía a apoyarlo, porque si bien estaba de acuerdo con todas sus ideas, no sé, había algo que no me gustaba, esto de que se haya ido quizás de su partido y de la izquierda, bueno, no sé. Y al final fue un amigo mío que me dijo, no, a ver, en ese entonces Benoît Hamon no tenía nada que ver conmigo, y bueno, al final dije, tengo que hacerlo. Y creo que es un poco lo que me pasaría hoy, digamos, si yo hubiese votado Glucksmann en las elecciones europeas. Creo que en el fondo es, bueno, lo tendría que pensar 2 veces, quizás Macron no me guste mucho, pero la realidad es que tenemos mucho más en común con él que con Mélenchon. Esa es la realidad.
Ahora, algunos analistas he escuchado que dicen Francia llegó a su momento populista, con 10 años de retraso, pero llegó y va a tocar pasar por él. En este momento Colombia tiene a un populista de izquierda, Petro, ustedes tienen a Milei, los Estados Unidos tuvo a Trump, tal vez lo tenga de nuevo. Por supuesto es dramático, puede ser una catástrofe, pero también es como, entre comillas, un paso obligado, ¿no cree usted?
Espero que no, siempre creo que eso es la música que uno escucha, es decir, sí o sí vamos a pasar por esto, bueno, que sea antes, pero ya incluso me acuerdo en el 2017 decían, no, pero bueno, de todos modos Marine Le Pen va a llegar al poder, que sea ahora, entonces más rápido, no. Todo eso depende de nosotros y hemos visto en todos los países donde el populismo llega al gobierno el efecto que tiene. En todos lados es un desastre. En todos lados las cosas que prometen no se pueden aplicar. Porque creo que ese es el gran problema que tienen estos partidos, que prometen cosas que son inaplicables. Entonces, a todos nos gusta escuchar lo que queremos escuchar. Pero la realidad es que creo que antes de ir a votar tenemos que decir, a ver, esto que estoy por votar, ¿se puede aplicar o no se puede aplicar? ¿Se puede aplicar? Perfecto, voto por eso. Ahora, si no se puede aplicar, o para aplicarlo tengo que pagar 200 euros más de impuestos todos los meses, o tengo que pagar ciertas cosas, bueno, quizás no, quizás haya otra cosa y haya que ser. Creo que el centro, ese es el problema que tiene, que es mucho menos fácil de vender, porque las cosas a veces en la vida no son blanco y negro, son un poco más complicadas y, bueno, tienen matices. Pero creo que vale la pena decir, bueno, pensémoslo dos veces antes de ir a votar.
Toda esta situación política, ¿nos va a dañar la fiesta de los Olímpicos, cree usted? Porque además hay muchos latinoamericanos que temen, ¿no? El gobierno está ocupado en elecciones, va a haber unos Olímpicos, hay amenazas de ataques, en fin. ¿Piensa usted que puede tener algún impacto negativo todo esto?
Espero que no y quiero creer que, principalmente quiero pensar que en la parte positiva. Me parece que esto muestra que somos una democracia, que cuando el 50% de la gente vota a los extremos en las elecciones europeas, el presidente no mira a otro lado y dice, bueno, acá no pasó nada, seguimos para adelante, Juegos Olímpicos como si nada hubiese pasado. Creo que eso es lo más importante. Es decir, durante mucho tiempo había mucha gente que decía, no, porque Francia es una dictadura. Bueno, creo que queda claro de que de dictadura no tenemos nada, de que tenemos, frente a esta situación tan particular y tan difícil, tenemos la posibilidad de ir a votar y de expresar qué es lo que queremos, cuál es el país que queremos mañana. Y me parece que eso es lo más importante.
Usted ha hablado muy bien del impacto negativo a nivel nacional, pero a nivel internacional también es muy delicado. Hay denuncias bastante fidedignas, creíbles, que de espías rusos en el partido de Marine Le Pen. Hemos visto a la extrema izquierda cercana a los palestinos, a Hamas. Nunca dijeron que era un ataque terrorista lo de 7 de octubre. A nivel internacional, ¿cuáles son los riesgos?
Y los riesgos son enormes, es lo que usted decía. Y creo que todo eso lo tenemos que tener presente el día que vayamos a votar. Porque sí, parece algo de ciencia ficción. La gente a veces dice, no, pero bueno, no es así, están exagerando. No, la realidad es esa. La realidad es esa. El partido, el Frente Nacional, tiene dentro de la gente que lo compone, gente que trabaja para Rusia. Eso está, todo el mundo lo sabe, ha sido probado, ellos mismos lo dicen. Y del otro lado también, creo que el Frente Popular hizo lo que ellos llaman un contrato de legislatura, entonces agarraron el programa de la Francia Insumisa y agregaron dos comentarios justamente sobre Ucrania y sobre la situación en Israel y Palestina para moderarla un poco. Pero la realidad es que la Francia Insumisa sigue teniendo la mayor cantidad de circunscripciones que le ha sido otorgada. O sea que el día de mañana van a tener la mayoría en el Parlamento si gana la izquierda. ¿Cómo vamos a hacer para que los moderados puedan verdaderamente decir, no, pero recuerden, el contrato que firmamos significa que tenemos que apoyar a Ucrania, tenemos que ser más medidos y tener cuidado con la situación en Israel y Palestina? Va a ser muy difícil, muy, muy difícil.
Bárbara Granatelli, muchas gracias por esta entrevista para Radio Francia Internacional y mucha suerte.
Muchísimas gracias a ustedes.
Gaspar Estrada, bienvenido a París América.
Gracias.
Usted es politólogo y nuestros oyentes lo han escuchado numerosas veces responder nuestras preguntas sobre la actualidad política en América Latina. Pero usted vive en Francia y sigue la actualidad de este país y por eso lo hemos llamado. Gaspar Estrada, usted que ha escuchado de guerras civiles en América Latina, ¿cómo entiende cuando el presidente Macron dice que hay un riesgo de guerra civil en Francia? ¿A qué se está refiriendo? ¿Qué bandos podrían llevar a cabo esa guerra civil?
Bueno, me parece que efectivamente, viéndolo desde una perspectiva latinoamericana, las palabras del presidente francés Emmanuel Macron pueden sonar un poco extrañas o raras a la realidad de una de las principales potencias económicas mundiales. Sin embargo, lo que sí existe en Francia, como de hecho en América Latina o en Estados Unidos, es mucha crispación, mucha polarización dentro de la sociedad, una sociedad que no le parece realmente pues tener una forma de cohesión social, que los hitos económicos del gobierno tengan una traducción concreta en la vida cotidiana. Y bueno, desde ese punto de vista, hay una gran desesperanza. Esto se tradujo políticamente en la elección hace algunas semanas de las elecciones europeas, una victoria histórica del Frente Nacional, y las encuestas muestran que este partido de extrema derecha podría ganar las elecciones legislativas.
¿Y cuáles diría usted que son los principales ejes de campaña de la extrema derecha?
Pues tiene algunos grandes, ejes conceptuales, en particular la lucha contra la inmigración, la lucha contra la binacionalidad de los franceses, y bueno, eso está pues provocando que inclusive dentro de la izquierda moderada, que es muy reticente a apoyar la coalición de izquierda, pues comiencen allá a haber voces que en el fondo pues dicen el mayor peligro, el mayor riesgo es la extrema derecha.
Hay posibilidades también de una cohabitación. Esto parece ser como la principal tendencia, incluso de Eliseo. Hay señales como que ya están resignados a que va a haber una cohabitación.
Sí, esa es una posibilidad que probablemente suceda con un gobierno de extrema derecha que esté a la cabeza de Matignon, es decir, de la jefatura del primer ministro, que dirija el gobierno, y un presidente de la República, Emmanuel Macron, que pues digamos se ocupará esencialmente de temas de defensa y de política exterior de aquí al 2027. También hay otro escenario que plantean las encuestas, de un escenario en el cual el Frente Nacional y sus aliados no obtendrían una mayoría absoluta, y en ese sentido habría una fragmentación de la representación política en el Congreso, que haría que Francia pues sería de cierta manera ingobernable, con bloques antinómicos que serían incapaces de generar una mayoría política, y un escenario que se plantea en este caso, exista un gobierno como en Italia en 2011, es decir, un gobierno técnico en el cual pues no se tomarían realmente decisiones de políticas públicas, sino que simplemente se ejecutaría el presupuesto y las políticas, corrientes del gobierno, esperando que haya una nueva disolución del Congreso de aquí a un año.
¿Se equivocó Macron? ¿Se equivocó cuando disolvió la Asamblea Nacional y convocó elecciones legislativas? Por supuesto, hay que esperar los resultados finales del 30 de junio y el 7 de julio, pero visto lo que ha pasado en esta primera semana, parece casi dos semanas, parece que se equivocó por completo.
Totalmente, me parece que hizo un error político mayúsculo, y en el fondo lo que está haciendo es que le está poniendo fin a su presidencia. Si bien él podrá mantenerse como jefe de Estado de aquí al 2027, lo que todas las encuestas dicen es que es muy improbable que su coalición aliada obtenga la mayoría de los asientos, inclusive de una mayoría relativa en el Congreso, y por ende, será muy difícil continuar aplicando su programa. Se tratará, por ende, de una presidencia disminuida que no obtendrá las facultades de ejercer el poder, y desde esa perspectiva, pues es difícil decir cuál será el futuro de Emmanuel Macron, que además de eso no podrá ser candidato a su reelección.
Y a nivel internacional esto es desastroso para el presidente Macron. Lo ha debilitado muchísimo en la escena internacional.
Sin duda alguna. Y está claro que las posiciones de París en el escenario internacional, ya sea en el G7, en el G20, en la guerra en Ucrania o en las grandes temáticas del momento como la transición ecológica, el cambio climático y el financiamiento al desarrollo, bueno, pues en todas estas temáticas la posición de Francia pues se verá afectada por esta crisis institucional.
Gaspar Estrada, muchas gracias por esta participación en París América.
Gracias a ti y a todo tu auditorio de Radio Francia Internacional en América Latina.
Gabriel Jiménez Roche, bienvenido a París América.
Gracias.
Usted es economista y profesor en la Business School Neoma de Rouen, aquí en Francia. Estamos en plena campaña electoral para las legislativas anticipadas y queríamos conocer su opinión sobre los programas económicos de los tres bloques principales, que son la extrema derecha, la extrema izquierda y el bloque centrista. Todos han hecho muchas promesas en el campo económico. De hecho, algunos dicen que es Navidad en junio. ¿A qué estamos asistiendo, Gabriel Jiménez? Realmente no hacen sino prometer y prometer, y sobre todo muchísimos gastos.
Exactamente, hay muchos gastos que prometen prácticamente, bueno, sobre todo se concentran las mayores promesas están con el Nouveau Front Populaire, que es el bloque de izquierda, ¿no? Y el Nuevo Frente Popular, que va del centro izquierda, digamos, los socialdemócratas del PS, por ejemplo, a los verdes, hasta la extrema izquierda del LFI, ¿no? La France Insoumise, y el PCF, el Partido Comunista. Bueno, ellos son los que prometen más cosas. Les seguiría, digamos, el Rassemblement National, la extrema derecha, que bueno, que prometía mucho hasta que empezó ya a intentar parecer un poco más moderada con sus promesas, porque seguramente se dan cuenta que tienen grandes posibilidades de llegar con una mayoría por lo menos relativa y saben que bueno, se les va a cobrar y bueno, ven que la situación no es tan favorable como para prometer tanto. Y después viene el bloque central, el bloque de del gobierno actual, ¿no? El Renaissance, el Renacimiento, que bueno, promete, pero muy poca cosa, ¿eh? O sea, que más o menos seguiría con lo que el gobierno quería hacer ya actualmente, lo que promete, bueno, una bajada del precio de la electricidad, pero eso no es realmente una medida, es porque se sabe que el precio de la electricidad, la energía, va a bajar en los próximos meses, ya que empiezan a normalizarse los precios de todo lo que es derivados de petróleo, etc.
Gabriel Jiménez, ¿qué tanta credibilidad pueden tener estos programas?
No se sabe cuál es el nivel de sinceridad, de alineamiento hacia estos programas. Lo mismo pasa con el Nuevo Frente Popular. Bueno, prometen de todo, pero uno se pregunta si el centro-izquierda está realmente de acuerdo con esto. Si mismo los verdes, o sea, es difícil saber, ¿eh? Es difícil. Uno puede dudar un poco de la sinceridad de unos y otros, tal vez menos del bloque central, puesto que lo que promete, bueno, no es mucho y no varía de lo que ya estaban haciendo. Pero los otros dos, bueno, ya hay una tendencia a ver que el Rassemblement National se está moderando. Muchos sospechan que va a lo que hizo Giorgia Meloni en Italia, que incluso Giorgia Meloni ahora está acercándose incluso del bloque de Ursula von der Leyen, ¿no? O sea que, bueno, y el bloque más radical realmente sigue siendo el de izquierda, ¿no? Que promete muchísimo.
Gabriel Jiménez, es complicado. Y tal vez podríamos brevemente explicarle a los oyentes que Francia, la economía francesa, no está pasando por su mejor momento. Ha tenido degradación de su nota de algunas agencias de calificación y hay varias señales de alerta.
Sí, Francia está sobreendeudada. Ya pasó los 3% reglamentarios, ¿no?, del acuerdo de Maastricht acá en Europa. Que bueno, que normalmente exige, entre comillas, digamos, que los países miembros tengan un déficit anual de máximo 3%. Bueno, Francia ya sobrepasó un poco esto y está teniendo dificultades en bajar los gastos, ¿no? El problema es que, bueno, el gobierno actual no quería bajar tanto los gastos porque, bueno, ya no estaba muy bien en las encuestas y todo más. Y bueno, ahora hubo las elecciones europeas y no les salió muy bien. Y se le bajó un poco la nota a Francia, ¿no? Recientemente, no le afectó mucho porque, bueno, sigue siendo una buena nota la que tiene, pero los inversionistas están atentos con lo que puede pasar. Todos están preocupando, los gremios empresariales están preocupados, ya cada vez hay menos creación de empresas en Francia por este año, están todos atentos a lo que va a suceder. los propietarios mismos, o sea, gente que hace inversión en inmobiliario, ¿no? También están preocupados porque no saben si van a poder alquilar en forma o vender, porque, bueno, van a dar más derechos a los inquilinos. O sea, es complicado, hay mucha incertidumbre. Incertidumbre por quién va a asumir el gobierno, incertidumbre por van a realmente cumplir con lo que están prometiendo. Y eso es un problema. O sea, que Francia actualmente tiene un déficit que no consigue controlar, no consigue reformar sus gastos gubernamentales. Se saben muchos de gastos de dónde vienen que podían ser, digamos, fácilmente, podían ser fuentes sustanciales de recetas. Por ejemplo, alinear la jubilación del sector público con la del sector privado, o, por ejemplo, las reformas territoriales, ¿no? En Francia hay muchas redundancias entre los varios niveles del Estado, ¿no? El nivel nacional, el regional, el municipal. O sea, el eliminar estas redundancias, el reformar la jubilación del sector público, se podría en realidad liberar muchos recursos que podrían ser mejor utilizados y permitir cortes fiscales, o sea, bajar impuestos de forma realmente sostenible económicamente. Pero esto nunca se hizo. Acá en Francia lo que se está haciendo últimamente es bajar impuestos, pero no disminuir los gastos, o a veces, bueno, se consigue a veces bajar ciertos gastos o mantenerlos estables, pero aumentando impuestos. O sea que al final nunca se consigue hacer las cosas por completo, siempre es a medias, ¿no?
Gabriel Jiménez Roche, usted es economista y profesor en la Business School Neoma de Rouen. Muchas gracias por su participación en París América.
Muchísimas gracias a ustedes.
Los esperamos el próximo jueves a partir de las 4 y 3 minutos de la tarde, hora de París. Esperamos sus mensajes de voz a nuestro número WhatsApp 336-4560-1126, 336-4560-1126. París América, un programa que difundimos desde París.